Estás escuchando
The Pendejada Chronicles
con Pupi Noriega.
Bienvenidos a The Pendejada Chronicles. Yo soy Pupi Noriega. Espero que estén a todo darks, al millón, porque el sin cualquiera. Muchísimas gracias por sintonizar una vez más este bonito podcast que grabo con todo mi corazón y cariño para ustedes, mis personas favoritas en este universo entero, mis pendejos crónicos. Fíjense que he estado pensando últimamente que parte de los grandes errores que todos cometemos, y en lo personal yo, Pupi Noriega, cometo mucho, es esta búsqueda estúpida y soberbia de la perfección y de hacer las cosas bien todo el pinche tiempo. Y eso mismo me ha llevado a mí misma a meterme la pata y a evitarme experiencias, evitarme el vivir y aprender de mis errores, porque cometo un error y camino toda mi vida alrededor de no volverlo a cometer y de estar en un pinche campo minado todo el puto tiempo. Y la verdad es que eso es muy agotador. Es parte del por qué también me he tardado un poquito en grabar episodios, porque a veces siento que tengo un tema, pero siento que no va a ser el mejor episodio, o que no tengo la mejor información, que no va a dar para tanto. Y pues no, vamos a recordar los inicios de The Pendejada Chronicles. Si apenas se están uniendo ustedes a este bonito podcast, pues les recuerdo que yo soy psicóloga, sexóloga, godines de tiempo completo, loca de los gatos, small-titted animal, queen above 18, homewrecker, un montón de cosas más. Y pues sí, precisamente mi formación es como psicóloga humanista. Hice mi especialidad ARCS en sexología educativa y mi maestría en sexología clínica. Mi especialidad ARCS es también la terapia de parejas. Y pues bueno, tengo más de 31 años de experiencia en cagarla bien y bonito. Y pues parte del crear este bonito podcast fue que yo soy una persona con ansiedad social, me gusta hablar, me gusta decir lo que pienso, me gusta acercar herramientas de salud mental y un poquito de humor, contenido para que estén acompañados en sus actividades diarias, peleándose con el puto Excel, su caminata mañanera, camino al trabajo, todas esas cosas lindas que ustedes hacen mientras escuchan a esta humilde servidora. Entonces pensé, hey, Pupi Noriega, ¿por qué no mejor haces un pequeño anecdotario de opiniones no populares y un anecdotario de pendejadas? Porque precisamente la búsqueda de la perfección a veces es como inatenible, es inalcanzable y también a veces harta. Harta que te estén bombardeando con positivismo tóxico y que haz todo esto bien y que todo lo que has hecho en la vida y tus relaciones, tus afectos, la manera en la que te has expresado, que tú comunicas, está mal. Y sí, está perfecto aprender. Sin embargo, pues todos hemos hecho cosas que no están tan cool. Y pues no se llamaría The Pendejada Chronicles si no hubiera hecho un montón de pendejadas que me han traído hasta el día de hoy, que precisamente yo genuinamente opino que es el mejor momento de absolutamente toda mi vida. Y pues es bonito aprender con ustedes. Yo también, sí, tomo mi terapia semanal. Todo el tiempo estoy tratando de aprender de absolutamente todas las personas que me rodean, de cualquier cosa, porque quiero ser una mejor persona. Y también le tengo mucha compasión y mucho cariño a esa Pupi Noriega que yo he sido y que ha lastimado y se ha llevado, puta madre, un montón de personas entre las patas en la búsqueda de mi felicidad, que popularmente está mal visto el que seamos egoístas. Y pues bueno, vamos a tal vez aprender un poquito de no seas como Pupi. Y dos que tres ahí comentarios lindos. Estoy segura que se nos va a unir alguien ahorita en el episodio. Me da mucha emoción porque, pues bueno, así es la vida. Amigos míos, si están preparados para este humilde episodio, agarren una silla, siéntense en el suelo porque vamos a empezar. Para su gustada sección de los primeros 5 minutos en los que hablamos de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el episodio, pero la verdad es que creo que sí, porque es un chisme que les quiero contar y que me tiene muy emocionada y a la vez muy espantada. Tiene todo que ver. Ya saben que yo uno todas las cosas con las nalgas, pero pues bueno, nos divertimos todos. Genuinamente, amigos, yo tengo miedo. Tengo miedo por mi vida. Hoy, 13 de diciembre de 2022... tengo mucho miedo por mi vida. Siento que van a volar pelucas, siento que me van a mandar golpear o alguien me va a dar de vergazos. Siento que va a suceder algo así. Estoy totalmente preparada para ello. Ni modo, así es esto de la vida. Así es esto del amor. Simplemente les estoy dando como un pequeño... pues adelanto un foreshadowing de lo que puede suceder. Se va a venir un pinche shit show enorme. Yo había cerrado mis redes sociales un ratito. Ya saben, yo estaba como tomando un break. Pero pues ya las abrí porque honestamente a mí algo que me caga... una opinión no popular tal vez. A mí si algo me caga es esta parte en la que uno tiene que estar con esta pinche etiqueta de socialmente no compartir cosas en tus redes sociales, no compartir de más, no subir tantas historias. La chingada a mí me vale verga. Si ustedes quieren subir historias, yo las voy a ver. Me encanta lo que ustedes hagan. Me encanta si subes la comida, el ovni del día, algo, una canción, tu horóscopo, si subes cualquier cosa. A mí me encanta, a mí me pone feliz. Y esta parte de las personas que se ponen de mamadoras, así como, nos vale verga tu recuento del 2022 y nos vale verga lo que haces, pues no lo veas, güey. No lo veas, pero ¿por qué crees tú que tú tienes la verdad de todo y que porque tú estés amargado o pinches amargada en la vida y te sientas muy, 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 porque amas a la gente que tienes alrededor, te tiene miedo y por eso no te confronta y te sigue la corriente? Te lo han hecho creer que sí, tienes toda la razón. Chingas a tu madre. Me vale pitos. Entonces, pues yo dije, ¿por qué voy a tener yo miedo de tener mis redes sociales abiertas por lo que la gente pueda decir al respecto de lo que yo estoy compartiendo, que es algo muy importante para mí? Estoy muy orgullosa de la persona con la que estoy saliendo. Estoy muy orgullosa de las cosas que yo hago y me gusta compartir. Y si no les gusta, váyanse a la chingada, pero no estén molestando o pónganme en silenciar o algo así. Pero pues obviamente en la parte pues compartes, pues la gente se empieza tal vez a molestar. Y es parte de lo que vamos a hablar en el episodio sobre pues cómo se habla este tipo de cosas. Cómo se habla cuando ya estás saliendo con alguien. Entonces sé que van a volar 2-3 pelucas. Temo genuinamente por mi vida, pero pues bueno, ni fart. Así es esto, I'm willing to do it. Yo solamente les quería decir eso. Estoy lista, sorry güeros, sorry güeras, no pasa nada. Pero bueno, en esta gustada sección de los primeros 5 minutos también les quiero hacer una recomendación que me tiene en shock. No sé si es recomendación en cuanto al mero tema de lo que a mí me causó emoción, pero no sé, descubrí una pasión nueva. O sea, a mí me encanta el chisme, como a todos. Me encanta el chisme. Amo el chisme, me alimenta, me mama, es lo que más amo en el mundo, el chisme. Y fíjense que estaba viendo estas 2 semanas, estoy obsesionada, precisamente con una entrevista que hizo Jordi Rosado, un comunicador aquí en México, que estaba en un programa nocturno llamado Otro Rollo, por si ustedes no viven en México. A mí me gustaba Jordi Rosado, la verdad es que a mí era el que me gustaba de Otro Rollo, me gustaba mucho. Después sí tuve sus libros de oral y todo eso. Lectura es lectura, ¿ok? I'm sorry, güeros. Pero o sea, después ya envejeció y dije, no, ya no me gusta. Sí, pues me gusta de vez en cuando ver su programa de entrevistas, porque a mí me gusta entrevistar a las personas. Y recuerden los inicios de The Pendejada Chronicles, cuando ustedes querían grabar conmigo, pues hacía ese tipo de preguntas y me gusta mucho ese formato de estar en empatía, de estar en confianza y hacer preguntas difíciles. Moniti, kukiruki. Y por supuesto, algo que se me olvidó decir al inicio y que no me lo voy a sacar de la mente hasta que se los diga, que algo que me encantaba era esta parte de cuál ha sido tu mayor pendejada. Y precisamente porque ahorita la manera en la que uno crece, pues somos pinches rinocerontes en patines en una vidrería. Entonces, así pasa. Por eso me gustaba preguntarles, ¿cuál ha sido tu mayor pendejada? Los micrófonos están abiertos. Si quieren hacer entrevistas conmigo, por favor. Yo más que encantada. Anyways, entonces yo estaba fascinada con una entrevista que le hizo a Ingrid Coronado hace unas semanas. Ingrid Coronado, presentadora de televisión, guapísima, hermosa, y hablaba... tiene un show aquí en México, o sea... un show en cuanto a la percepción que se tiene a ella como una mujer, como una figura pública. Y me encantará hacer un episodio al respecto de todo eso, la verdad. La verdad es que si ustedes quieren saber el chisme y no se quieren aventar 2 horas y media de la entrevista de Jordi, ni 23 portadas de TV Notas, ni todos los videos de OK Chicas haciendo el resumen de su relación y todo eso, con todo gusto, yo soy una experta. Yo ya soy una experta en Ingrid Coronado. La amo, la adoro, me encantó su entrevista. Y... yo dije, ay, En algún momento yo quiero dar una entrevista así, o sea, yo quiero ser Marta de Baile tatuada, yo quiero que se me conozca en los medios de alguna manera, yo quiero tener una entrevista así, yo quiero así tener ese acercamiento candid con alguien. Y yo estaba fascinada con lo que ella estaba contando sobre su vida y sobre sus relaciones, sobre lo que ha aprendido, sobre como un último drama que tuvo con su ex esposo, Fernando el Solar, que falleció y cómo la dejó, todo esto. Y es algo que a mí me impactó mucho. La verdad es que a mí me impactó mucho. Fue como uno de los catalizadores para hacer este tipo de episodios. Porque, pues bueno, me gusta el aprendizaje. Me gusta ver que otras personas sí se avientan a hacer cosas, a amar, a tener relaciones, a, no sé, a vivir genuinamente y que sí, a veces sale muy de la chingada. Entonces dije, ah, qué interesante, además el chisme estaba increíble, delicioso, maravilloso, porque además toda la vida se le estuvo dando la oportunidad a los otros protagonistas de sus historias, tanto a su ex esposo Charlie, el Garibaldi, y Fernando del Solar, se les dio a ellos la oportunidad de hablar pestes de ella, pestes, pestes, pestes de ella. Y a ella, su equipo de relaciones públicas de TV Azteca le decía, tú cállate, cállate el hocico, porque el que no se defiende queda mejor, pero pues sabemos que no. Y sobre todo si eres mujer, el que calla otorga. Entonces ella quedó peor que Carla Panini, que odiamos todos a Carla Panini, es así, ese es otro nivel extremo. Entonces dije, mira qué padre es la redención, qué padre es poder decir las cosas desde tu punto de vista, desde lo que tú viviste, sin una narrativa de víctima y sin atacar al otro. Y eso me pareció bastante interesante. Me gusta mucho. Y precisamente me encantan las segundas oportunidades, las segundas, las terceras, las milésimas oportunidades. Creo que todos nos las merecemos, menos la persona que creó Excel y Carla Panini, por supuesto. Pero creo que fue un enfoque bastante interesante, aprendí un montón. Y lo que me emocionó a mí no fue únicamente conocer esto y decir, ah, muchas cosas de sus inicios con la relación que tenía con Fernando el Solar, porque además me tardé como 3 días en ver la entrevista completa. Sí, yo estaba trabajando y de repente yo estaba haciendo ejercicio, estaba, no sé, me estaba arreglando en las mañanas, yo la ponía y le repetía y le repetía y le repetía así, es que estaba bien interesante. Lo que más me emocionó fue que, y es mi recomendación, son dos creadores de contenido. Uno es un psicólogo que admiro mucho y que tuve la oportunidad de estudiar con él cuando yo estaba en la carrera de psicología humanista, que es Adrián Salama. Adrián Salama tiene su canal de YouTube, tiene su TikTok, tiene su Instagram. Maravillosa persona, psicólogo cabroncísimo, está muy cabrón, muy, muy cabrón, confrontativo, mordaz. Me encanta ver los videos de Adrián Salama, se echa análisis de lenguaje no verbal, se echa lenguaje corporal, se echa como análisis de la disculpa de las palabras que utilizan. ¡Ay, no! Me encanta. Y pues obviamente todos los años de experiencia que él tiene dando terapia, pues se los avienta ahí como en cuestiones de cultura popular, que es algo que a mí me fascina un montón. Y pues obviamente me regresó mucho, mucho la pasión por la psicología, que la tenía ahí un poquito dormidita. Yo siento que todos tenemos nuestra época, ¿no? Como de, pues sí, esta fue mi gran pasión hace 10 años, estudié para ello, pero pues los caminos de la vida me han tomado por sorpresa, me han llevado por otros caminos, pero no significa que no quiera hacerlo. Y pues dije, ah, creo que es momento de volver a estudiar psicología, ponerme un poquito más al fart, actualizarme, todo eso. Y me gustó mucho. Y después está otra especialista que es grafóloga, que es Marifer Centeno, que, ah, qué chingón es. Y también estaban haciendo análisis de la misma entrevista que yo estaba viendo de Ingrid Coronado. Entonces, me encanta que estén dando datos de, mira, esto es neurosis, esto es un apego tal, esto es bla, 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 el lenguaje corporal se conoce así. Entonces, todo eso a mí me fascina el estudio, me fascina el comportamiento humano, me encanta. Entonces, despertó en mí otra vez la chispa de la psicología y estoy muy contenta por eso. Así es que si un día For the LOLs no tienen algo que hacer como importante más que foreverear o quieren escucharlo de fondo, pongan los videos en YouTube de Adrián Salama y de Marifer Centeno. Van a aprender un montón, se van a divertir, cabrón. La verdad es que son dos personajes muy distintos, pero de ambos aprendemos y nos entretenemos. Adrián Salama es cagadísimo, graba lives de 3 horas o así. Es que a mí me encanta la carrera larga. Entonces, yo los disfruto. Y pues bueno, si quieren que les haga un episodio del chisme de Ingrid Coronado, yo fascinada, ¿eh? Yo fascinada. Yo sé que esto tal vez no fue tan popular. Ay, pero yo me encantó. Me ahorré como 500 pesos de TV Notas. Que la verdad es que sí las leía. Yo estaba bien metida en ese chisme. Pero bueno, creamos en la redención, en las segundas oportunidades. Todos la hemos cagado. Y creo que todos esperaríamos que la gente volviera a creer en nosotros. Ay, sí, y por cierto, también déjenme decirles bien rápidamente que ya salió el trailer de Guardianes de la Galaxia Volumen 3, la última película de los Guardianes de la Galaxia que conocemos con James Gunn. James Gunn ya se nos fue para DC, él va a ser el mero mero, él va a intentar ser Kevin Feige de DC, que ya, por favor, me urge ver la película de Flash. Me urge, ya, por favor. Necesito ver Flash, necesito ver por qué tanto desmadre. Anyways, el caso es que, pues ya, se estrenó en la Comic Con de Brasil. Y la verdad es que me da tristecinga ese trailer. Porque pues sabemos que ya es lo último que vamos a ver de los Guardianes de la Galaxia. Ya vimos a Adam Warlock. Y pues sí, como teníamos medio vaticinado, estamos hablando de los inicios de Rocket Raccoon, de cómo fue creado. Ay, Dios mío. Yo siento que se nos va a pelar, ¿eh? Solamente quería decirles eso. También les quiero recordar que si Harry Styles tiene un papel en Guardianes de la Galaxia Volumen 3, yo me voy de este planeta. Yo ya se los había dicho en los anuncios de la Comic Con. Yo me largo a la verga. Y creo que sí va a salir algo ahí de Harry Styles, porque pues ahí en el trailer, que podemos analizar después, ahí hay como un Celestial. Recuerden que Harry Styles salió en esta película asquerosa llamada Eternals, y él es un Celestial, él es el hermanastro de Thanos, Eros. Entonces seguramente lo van a querer meter por ahí. Y la verdad es que me dio tristeza, porque pues hay escenas muy tristes en el trailer de Guardians de la Galaxia. O sea, los veo todos chillando un montón y Rocket Raccoon así como dando últimas palabras, así como, no sé, seguramente va a pasar algo así. Pero bueno, ya estaremos esperando para febrero del próximo año. Quiero empezar el episodio con una pregunta, porque genuinamente, aunque vamos a aprender de no seas como Pupi, no la cagues, algo que yo no entiendo, trato de buscarlo en las películas que me gustan, le hago esta pregunta a todas las personas que yo veo, es, ¿cómo empiezas una conversación difícil? ¿Cómo adreseas el tenemos que hablar sin que suene a tenemos que hablar? A mí se me encuera el chino, se me hiela hasta el último pelo del Anastasio cuando escucho el tenemos que hablar. Y de inmediato, todas mis defensas entran en modo ataque, entro en modo me apago y estoy totalmente defensiva. Entonces, ¿cómo inicias una conversación difícil? Porque algo que siempre, siempre se nos está machacando a partir de estos últimos años es la responsabilidad afectiva. Este es un episodio de irresponsabilidad afectiva, porque yo sigo trabajando en ello, yo trato de mejorar, pero la verdad es que creo que ese ha sido el mayor talón de Aquiles de absolutamente toda mi vida emocional, tanto con amistades, con mis padres, con mis parejas, podemos decirlo así, y también yo he visto una serie de irresponsabilidades afectivas que me han traído a este momento en el cual, al tratar de yo tener una relación saludable, pues entro en miedo de en algún momento cagarla, precisamente al yo saber cuál es toda mi mochila de experiencias, cuál es toda mi carga de errores en una relación, aunque yo sé que nadie se come un helado pensando en que se va a acabar. Y tratamos de disfrutar la vida. Yo sí entro en pánico cuando inicio una relación, porque empiezo como Doctor Strange a ver todos los 14 millones de futuros posibles y es como, ¿y qué tal que pasa esto? ¿Qué tal que pasa esto? Y vamos a hacer nuestro kit de emergencias y ¿qué tal que sucede tal, 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 tal? En vez de preocuparme por disfrutar la relación, y sí, 2 que 3 veces la voy a regar, porque soy una persona que lleva 31 años viviendo, que se ha formado por la experiencia de 2 personas maravillosas que también han tenido pues sus errores, han tenido sus vivencias, tuvieron sus carencias afectivas, que son mis padres, que son las personas más maravillosas del universo, que me han dado todo, todo, todo. Y también pues me he rodeado de familiares, de compañeros de trabajo, de amistades, de lo que me da la cultura pop que a mí me gusta, los libros y todos esos huecos emocionales que yo he tenido desde chiquita que he llenado con información de otras personas y también mi propia experiencia. Todos aprendemos de maneras distintas. No todos, tal vez somos esponjitas, tal vez otras personas paran el pecho a las balas y se avientan como personas de cuerpo diverso a la vida, en un tobogán. Entonces, mi miedo más grande es eso, el regarla al tratar de ser tan perfecta. Yo soy una persona cero confrontativa, pero a la vez soy una Karen y me emputo de todo. Y cuando yo he tenido la necesidad de expresar algo, yo me lo callo, hasta que es totalmente insostenible y ya no hay nada que resolver porque ya pasaron 2-3 años y yo lo que mejor busqué fue la manera de vengarme y de cobrarme las cosas. Y también soy una persona que al no confrontar ciertas cosas, pues tomo el camino fácil y ghosteo a todas las personas y dejo de hablar y dejo de contestar. Y obviamente también soy una persona totalmente ansiosa socialmente y soy una persona que pienso que ya respondió un mensaje y parece que no, pasa un mes y no respondí y de repente es como, ah, bueno, creo que ya pasó demasiado tiempo, ya no voy a responder, jajajajaja. Y es como, güey, ¿por qué estás compartiendo memes e historias y no me respondiste el mensaje? Entonces es como, sorry. Entonces, algo que siempre me pregunto a mí misma es, ¿cómo se inicia una conversación difícil? Porque muchas veces, y hay una película que a mí me llama mucho la atención, me gusta mucho y es como de las pocas referencias que tengo acerca de este tipo de temas. Voy a hablar en específico, por ejemplo, de salgo con más personas o de repente me interesó alguien más y tengo que terminar con la otra persona con la que yo llevo ya una relación un poquito más estable o llevo saliendo un poquito más de tiempo. Y se llama Because I Say So. Ay, no me acuerdo en español cómo se llama. Es porque yo lo digo, es Diane Keaton y Mandy Moore, así búsquenla. Y a mí me gusta mucho esa película porque, simple resumen, Mandy Moore es muy feliz, ella tiene como su negociecito amable y un día en su negociecito amable, ya saben, meet cute, así muy torpe, muy clumsy, conoce a un vato que le encanta y este güey es como, lo pintan como, ah, va a ser el interés romántico gracioso de la película y qué bien, queden juntos, síganse conociendo, pasen errores, enamórense y denos esperanzas. Y al mismo tiempo conoce a otra persona que también tiene como todos los boxes que hay que llenar, así como, ah, trabaja, es guapo, tiene dinero, está interesado en mí, es un caballero, coge delicioso, taca, 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 está aprobado por mis amigos, por mi familia. Y pues ella tiene una relación un poquito rara con su madre es como muy uptight, Diane Keaton en su papel de siempre, Diane Keaton, ya saben, una señora con suéteres blancos, de cuello de tortuga, maravillosa, casa en la playa, divino. Aspiro también a ser Diane Keaton algún día. Entonces, como que tiene esta relación ríspida con la madre, así como de, yo no voy a probar que no andes con alguien como más, como más adinerado que el güey que te gusta, que está en el local de al lado de tu puestito. Y pues bueno, empieza a salir con esa persona, bla, 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 bla. Y ella, por darle gusto a su mamá, pues se da cuenta que, ok, sí está chido este güey, la neta. Y también tiene una relación con el otro. Entonces están saliendo ella con los dos. Y de repente la relación con la madre empieza a cambiar porque la madre se enferma, Mandy Moore la tiene que cuidar, sobre todo porque Diane Keaton pierde la voz. Entonces es como la manera en la que Mandy Moore tiene oportunidad de ella hablar. Y entonces como que se empieza a dar cuenta de muchas cosas. No les voy a hacer spoiler porque la verdad es que me gusta mucho esa película. Es para ver un sábado, ver después de salir del trabajo, un dominguito mientras doblas la ropa. Rico, rico, así, amable. No tiene tanta complicación, pero sí tiene algo bastante fuerte. En lo que pues Mandy Moore tiene que decidir entre dos personas igualmente maravillosas y tiene que expresar, estoy saliendo con alguien más. Entonces es como, verga, ¿cómo lo adreseas? ¡Ah! Amigos míos, hablando de adresear, tenemos a alguien en la casa. ¡Oh, por Dios! Qué bueno que llegó alguien para hacerle una pregunta amable. Quiero tu punto de vista. ¿Quieres decirnos quién eres o lo dejamos en el anonimato y lo dejamos como flash?
Hola, solo soy Josué.
Ok, muchas gracias, solo soy Josué. Muy bien, solo soy Josué. Quiero hacerte una pregunta para nuestro amable público. Estaba preguntándole a nuestro amable público, ¿cómo adreseas el tenemos que hablar? O sea, porque todo el tiempo están chingando con estas cosas de tienes que hablar las cosas y tienes que decirlas y ta, ta, ta. Yo soy la peor persona para eso. Y nunca he encontrado en una película, en una guía, algo así, ¿cómo te preparas para un tenemos que hablar? ¿O cómo adreseas una conversación difícil?
Creo que es buena idea como establecer bases. Uh-huh. Es que siento que el tenemos que hablar siempre son malas noticias, pero... Uh-huh. Igual podrías establecer con tu pareja que el tenemos que hablar no necesariamente son malas noticias.
Ok.
O que... O sea, el tenemos que hablar puede ser algo que se puede solucionar y que realmente es tenemos que hablar. Uh-huh. Entonces creo que es una buena opción como establecerlo antes de que tengas que usar el tenemos que hablar.
¿Como un código?
Ajá, como un código. También otra opción creo que podría ser a lo mejor expresarlo de otra forma. A lo mejor bien. Es escribirlo.
¡Ah!
Ajá, o... O, ajá, hablarlo de otra manera, de oye, hay un tema o algo así. Igual y durante algún bonding time amable, después de una comida feliz o algo así, que los dos estén contentos, tranquilos y adreseas un tema difícil.
Ok, me gusta. Sí, porque es difícil.
Es muy difícil.
Es muy difícil.
Sí.
Es muy, muy difícil. Y te juro, yo no entiendo. O sea, te están bombardeando todo el puto tiempo. Tienes que ser la persona madura y tienes que tener responsabilidad afectiva, que me caga.
Sí.
Y, pero es como, ¿cuál es el momento correcto? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? O sea...
Pues tampoco debes de esperar mucho porque... O sea, ese tenemos que hablar pudo haber sido algo chiquito y a lo mejor por dejarlo pasar se convierte en algo enorme, ¿no? Y ya no está tan fácil platicarlo.
Ok, yo lo que he tratado de hacer, he implementado en mi vida, porque soy un asco, o sea, soy un asco con la responsabilidad afectiva. De hecho, este episodio, tú que vienes llegando, se llama irresponsabilidad afectiva.
Okay.
O sea, son opiniones impopulares sobre lo que no se debe hacer, pero que hemos hecho y que está bien. Y precisamente a mí me caga eso de azotarnos por nuestros errores y no darnos la oportunidad de crecer. Todos hemos aprendido porque la hemos cagado. No sé, así es lo que yo opino, ¿no? Entonces, la manera en la que yo adreso esas cosas es como las meto subliminalmente, sutilmente, o sea, cambio la manera en la que la fórmula, como que la formulo, y en vez de llegar de sopetón, tenemos que hablar para que te pongas a la defensiva, es como, desde mi punto de vista, es como... El otro día me sentí un poquito mal por tal cosa, o sea, como sutilmente, o sea, ni siquiera es como poner tú del otro lado de la mesa y vamos a sentarnos seriamente, si no es... Es fíjate que el otro día que estábamos en tal cosa, fíjate que me he dado cuenta que bla, 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 y esto me afecta a mí en esto. O sea, como que no echarle la culpa al otro, a menos que pues hayas creado Excel, ahí sí te putas, ¿no? Así como, ¿por qué verga lo hiciste? ¿Quién te hizo daño? Pero, o sea, ¿puedo yo adresarlo así como... Me siento muy agredida en mi manera de vivir. Gracias a que existe Excel, ¿no? Entonces ya la otra persona está como más abierta. Creo que en el pedir está el darks.
También, o sea, un tema complicado de ser responsable afectivamente es que la otra... O sea, no puedes predecir la reacción de la otra persona. O sea, tú pones tu parte al ser responsable afectivamente y sincerarte con la persona y decirle realmente lo que sientes o lo que está pasando, pero si la otra persona tiene o no esa madurez, pues ya es un tema completamente diferente. Entonces, y lo notas con personas, o sea, hay gente que les dices tenemos que hablar y no es el fin del mundo.
No.
O sea, creo que todos tenemos como ese dolorcito en el estómago, como verga, que a ver qué madres me va a salir ahora, ¿no? O bueno, ojalá que no sea...
A mí se me bajó la peda. A mí se me baja la peda cuando me dices tenemos que hablar.
Así es. Le bajé la peda a Pupi en 2 segundos. Pero no, no teníamos que hablar de nada, era una broma. Pero, pero sí, hay gente que le dices tenemos que hablar y se lo toma como más tranquilo y lo escuchas. Y, pero bueno, depende. También depende de qué le vas a decir.
Ok. No te quiero robar mucho de tu hermoso tiempo, querido Flash. Te quiero preguntar aquí, ¿para ti qué es la responsabilidad afectiva? Porque precisamente, ¿quién chingados es el maestro o el dueño de la responsabilidad afectiva? Porque lo que para mí es responsabilidad afectiva, al parecer a muchas personas les parece que es algo distinto. Yo busco mi beneficio, yo soy una persona muy egoísta, sí, y me llevo de calle a muchas personas en pro de mi crecimiento, sorry güeros. Sin embargo, quiero saber cuál es tu punto de vista de qué es la responsabilidad afectiva. No hay respuestas buenas ni malas.
Creo que, o sea, es lo que estás, sí, lo que dices, o sea, al final es sobre sincerarte con la otra persona sobre lo que sea, o sea, sobre lo que buscas, sobre lo que eres, la situación en la que te encuentras. A veces es algo difícil de decir porque estamos muy acostumbrados justo a lo que dices, de buscar nuestro beneficio, entonces probablemente consigas lo que quieres, a lo mejor ocultando ciertas cosas. Y al final para mí esa responsabilidad es de no ocultarlo, de sincerarte, por más difícil que sea expresarlo. También supongo que podrías malinterpretarlo y solo ser una persona culera, que no se trata de eso. O sea, tampoco se trata de andar por la vida disque diciendo verdades y en realidad solo está siendo gente con todos, en eso estás siendo culero. O sea, tampoco es eso, pero si sabes que es algo que le va a afectar a la otra persona emocionalmente, pues creo que sí deberías decírselo, como lo que buscas, lo que esperas, y si tú tienes sentimientos por otra persona o estás en otra situación o lo que sea, sí deberías expresarlo y ya la otra persona pues tomará sus decisiones, al menos consciente de la realidad.
Ok, cabe aclarar, porque acaba de llegar Flash, no estamos hablando de únicamente de relaciones afectivas o parejas, sino estamos hablando también con amigos, con padres, o sea, en general la responsabilidad afectiva, o sea...
Es más difícil con padres todavía, ¿no? O con... Oh, bueno, sí. A mí me cuesta mucho trabajo con mi familia. Claro. Pero justo porque hay muchas cosas que no... No sé, como que por la supervivencia, por el bien de la comunión, por el bien de los dientes, por pasarla bien en Navidad, como que no... Ah. No vale la pena decirlo muchas veces. Pero la verdad es de que sí se siente como una liberación cuando eres honesto, aunque aunque sea algo no agradable decir, aunque hayas hecho algo malo a tus ojos o lo que sea, al menos ser sincero al respecto sí te quita un peso de encima.
Ah, me gusta mucho esa respuesta, gracias por compartir. Para mí es la empatía. Para mí responsabilidad afectiva es empatía y ser congruente. Y ser valiente muchas veces por no perder los dientes. ¿Qué tal que nos ganamos una dentadura mejor? ¿No? Pero sí, me gusta mucho tu approach. Muchas gracias. ¿Y tú tienes alguna pregunta para que explore?
¿Sobre responsabilidad afectiva?
Esto es como un anecdotario de estupideces que he cometido para que no sean como yo y así, o sea, no es únicamente de responsabilidad afectiva. Si tienes algo, porque eres la única persona que graba conmigo, es tu espacio, o sea, porque yo tengo otra pregunta para ti, no es nada fuerte, pero o sea, si tú tienes algo que te gustaría saber o adresear o que yo explorara un poco más, me gustaría mucho dentro del breviario y anecdotario.
Creo que o sea, yo sé que no soy un anciano, pero ya no soy ningún anciano, pero ya a nuestros 30 como que te das cuenta que muchas cosas que te preocupaban antes sobre la opinión de familiares o amigos o lo que sea, realmente deja de importar muchísimo. Uh-huh. Al menos a mí ya me importa muy poco. Entonces, muchas veces es eso, como no darle tanta importancia a cosas. O sea, puedes ser sincero con tus padres, con tus familiares y... Uh-huh. Como manejar sus expectativas un poco mejor y sincerarte sobre ello. O sea, tampoco vas a lograr como una... O sea, no vas a lograr que todos hablen temas que a ti te agradan o que no te pregunten cosas incómodas, pero creo que al menos sí puedes alcanzar como ese nivel de me vale madres lo suficiente para ser tú y pasarla bien. Y quien se quiera quedar bien, que no, pues ni modo.
Sorry, güero.
Y al final te vas a dar cuenta que las personas que realmente les importas y te quieren van a seguir ahí.
Sí.
Y lo que tú pensaste que era el fin del mundo o que habías hecho algo horrible, en realidad no pasa nada.
Gracias por compartirnos eso. Gracias. ¿Quieres preguntarme algo a mí?
¿Tú has tenido de esas peleas de Navidad o como en las películas de Thanksgiving? ¿La lucha por los terrenos o algo así?
No. No, pero me he peleado mucho con la manera de ser de mis padres. Porque son muy agresivos en ciertas cosas. Y el punto de... Yo, tú sabes que yo me trago las cosas un montón hasta que exploto. Entonces, el yo tratar de entenderlos todo el tiempo... O sea, obviamente de chavita o te peleas muy cabrón. Y de valer madres y te pones de roñoso. Pero creces, los comprendes, saben que tuvieron sus carencias, que tal vez no tuvieron terapia y dieron lo mejor que han podido. Y también siguen siendo personas, no solamente son padres. Entonces, en el tratar de comprender, te aguantas como te hieren. Y de repente cuando ya algo así explota es como cuando se meten con... ¡No se meten en mi vida! O sea, cuando ya empiezan a faltar al respeto y ya no los puedes comprender como padres, sino como personas, ya no, les pierdes también ese respeto porque también están de pinches chingativos.
Sí.
Es el tipo de pelea, así es como, me voy de aquí. O sea, yo sí soy esa persona que... Yo no me aguanto toda la cena si algo está fuchi. O sea, yo no me aguanto a la cena. O sea, es como... Puede ser en el entremés, puede ser en el poste, puede ser a medio pavito. Yo me largo a la chingada. O sea, yo no estoy para soportar esas cosas. Y luego viene la culpa. Así de, es que son mis padres, y es que siempre me han dado todo, y por qué me comporté así. Entonces es como... Pero sí, o sea, mi familia somos tres. Y espero que en algún momento seamos solamente dos. Tú y yo. No, quiero a mis papás bien. Pero... no somos de hacer cenas con 10,000 personas.
Sí.
Nunca me he peleado por los terrenos. El terreno es mío. Yo lo estoy pagando. ¿Tú?
Tampoco he tenido esas peleas. Pero... O sea, puedo pensar en situaciones donde yo intenté suavizar las cosas. Como ocultar detalles.
Oh.
Y al final, o sea, mi mamá leía la mente. Entonces, ella sabía como todo lo que estaba pasando y... Y al final siempre me aceptó y todo. Y fue como mucho más sencillo. Igual mi relación con mis hermanas es increíble. Entonces muchas veces como que quieres no entrar en esos problemas. Y hay cosas que no valen la pena. O sea, hay peleas que no valen la pena pelear. Y también hay que saber cuándo...
Claro.
Hay que saber cuándo no pelearte y aceptarlo. Pero hay otras cosas que sí. Y al final te das cuenta que en realidad todo el mundo está de acuerdo contigo y que no pasa nada. No es tan intenso como parece muchas veces.
Elegir batallas es interesante, ¿es importante?
Hay que elegirlas, sí. Sí, creo que es muy importante elegir batallas. Con todos, con amigos, con familia, con tu pareja. Creo que hay batallas que no vale la pena pelear.
No peleen.
Sí, pues siempre puedes hacer un pequeño sacrificio. O sea, porque en realidad luego son tonterías, o sea.
Sí, sí.
Hay cosas que son muy estúpidas, entonces como...
Sí, creo que eso de... Cuenta hasta 10 y respire, date una vuelta. Creo que hace mucho bien porque...
Sí.
Más allá de... ¿Por qué estoy tan emputado con tal persona y luego quiero ir de verguero a reclamar o a decir... ¿Por qué hiciste esto? Y vamos a hablar. Y sí. Agüitas la fiesta o le agüitas la cena a alguien por el tema que hablar. Es como... Ok, creo que mejor voy a pensar... ¿Por qué me está afectando tanto a mí? ¿Viene de esa persona? ¿Es algo que esta persona está haciendo? ¿O es algo que yo no he
muchas
resuelto?
Veces, ¿no? Muchas veces son como tus propios... tus propias carencias o traumas que andas proyectando bien cabrón. También suele pasar.
¡Oh! ¡Gracias! Gracias, yo te admiro mucho. Gracias por compartir con nosotros en el podcast. La última pregunta que te quiero hacer antes de...
¡Oh, my God!
Todo está bien. ¿Nos puedes hablar un poquito más de Lasting?
¿De Lasting? Claro que sí, es una aplicación... Es medio cara, pero vale la pena. Es sobre el counseling.
¿Claro que es?
Creo que te regalan 7 días y luego está como en 1,000 algo, 6 meses.
Vale la pena.
Vale la pena. Es counseling marital. Tú resuelves un cuestionario, tu pareja resuelve una, se hacen pareja. O sea, tú pagas una sola suscripción y los dos tienen acceso a la aplicación. Es una sola cuenta. Y aprendes, sobre todo la clave de Lasting, creo que está muy chido, es que aprendes la forma más efectiva de comunicarte con tu pareja. Porque muchas veces pasa que la mayor parte de la comunicación es no verbal. Entonces, perder el hilo de esos, ellos lo llaman cues, de comunicación con tu pareja, es muchas veces lo que lleva a un rompimiento. Porque hay, o sea, no, el dejar de darte cuenta cuando tu pareja está enojada, el dejar de darte cuenta cuando tu pareja está molesta, cuando está teniendo algún problema, cuando está triste, es lo que lleva eventualmente ese rompimiento, porque tu pareja piensa que no se siente. Pues imagínate cómo te sentirías tú, ¿no? De que, o sea, estoy triste, estoy enojado y ni se da cuenta, o no sabe ni por qué, o no sabe lo. No, y surgen esas típicas de. No sabe, pues tú dime qué hiciste, o no sabes esas cosas, ¿no? Entonces, Lasting funciona mucho para conocer aspectos de tu pareja que a lo mejor no se te había ocurrido preguntar, o a lo mejor no sabías, y sobre todo para siempre tener una buena comunicación y notar esos cues, aún los no verbales, y saber cómo se siente y saber cómo comunicarte con esa persona, aún en momentos complicados, porque no siempre va a ser tan fácil como tenemos que hablar. O sea, muchas veces el tenemos que hablar tuvo detrás muchas ocasiones en las que no te diste cuenta que no se le estaba pasando bien tu pareja. Y a lo mejor no es por mala onda ni porque no la ames, sino simplemente pues no aprendiste esos cues, no notaste cuando la persona estaba molesta. Y pues se sienten ignorados.
Claro. ¡Oh! Entonces, ¿recomiendas Lasting?
No lo he probado a fondo. O sea, realmente no, pero yo digo que sí, yo digo que es buena opción. O sea, al menos podrías probar como los 3-6 meses. Creo que es buen experimento. ¿Usted qué opina?
Estoy muy emocionada por probar Lasting.
Suena bien, ¿no? Suena ya. Interesante. Sí.
Estoy ahorrando mi dinerita para Lasting. Sí, estoy muy emocionada por probar Lasting. Y bueno, dos preguntas más, anda. Te lo compensaré. Porque, amigos, algo que está bien hacer y que es algo de las cosas que estoy aprendiendo son los love maps, los mapas del amor. Y es muy importante pasar tiempo de calidad con tu persona especial, con tu special someone. ¿Cómo es? Significant Other. Y ahorita tengo una tarde bastante interesante y bonita. Pero también me interesaba grabar. No, son dos preguntas amables. Una es... Querido Josué, ¿tú qué opinas sobre las segundas, terceras, cuartas oportunidades que nosotros nos merecemos como personas? No hablo de parejas, sino como persona. Todos la hemos regado.
Sí.
¿Tú qué opinas sobre las segundas oportunidades? ¿Crees que uno, al haberla cagado tanto, merece hate, merece que no crean en ti? Obviamente, si creaste Excel, no. Pero, y si eres Carla Panini. Pero, ¿qué opinas sobre las segundas oportunidades? ¿Te las tienen que dar? ¿O tú tienes que creértela? ¿Tú qué opinas?
Pues platicábamos de eso. Perdonarte a ti mismo está muy cabrón. Perdonarte a ti mismo es muy difícil. Suena fácil. También puedes creer que te perdonaste, pero en realidad no. Pero creo que la vida es muy corta como para no perdonarte.
Okay.
Y la vida es muy corta como para no darte otra oportunidad en todo. O sea, muchas veces podemos dejar pasar oportunidades porque queremos no merecerlas. O pensamos que es tú, como le decías, pensamiento guadalupano, de que hay que sufrir para que nos pasen cosas buenas. Y no es cierto.
Y ya trascendí así como, ¿de qué hablas?
Ah, no. Feliz cumpleaños, güey.
Ay,
aquí
tengo otra.
Ay, feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños, Loop.
Feliz cumpleaños, Loop. Feliz cumpleaños a todas las Lupitas.
Feliz cumpleaños.
Sí, o sea, tienes que perdonarte y tienes que darte otra oportunidad. Y también, o sea, son dos cosas. Una, la vida es muy corta como para estarte torturando por esas cosas y para no perdonarte. Y además la vida solo es una, entonces también no vas a vivir el resto de mártir. Y lo segundo es de que también hay que ser honesto con nosotros mismos sobre nuestras capacidades, habilidades y nuestros gustos. O sea, muchas veces... pasa que la cagamos en algo y nosotros andamos de mártires y realmente puede que eso no sea para nosotros o no era lo nuestro, o a lo mejor no, ni nos gusta, a lo mejor realmente no nos esforzamos. O sea, es como, como lo que platicabas sobre tu cuerpo, ¿no? O sea, a lo mejor estás como torturándote con una dieta solo porque sientes que es lo que tienes que hacer y que todo el mundo quiere que lo hagas y al final vale madre. O sea, si a ti no te hace feliz y no es lo que tú quieres, pues no lo hagas y ya. Y pasa a veces que nos estamos torturando por cumplir con cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Y también está chido perdonarse en eso, de perdonarte por haber fallado en algo que alguien más esperaba y que tú no querías.
Oh my God, man.
Definitivamente deberías hacer eso y mejor enfocarte en lo que realmente quieres y quién realmente eres y poner tu energía en eso.
Oh my God. Muchas gracias. Te admiro un montón. Sabes que yo te admiro y te adoro y te amo y todo. Yo también. Entonces, yo también te amo. Gracias por esto.
La última pregunta, José
Domínguez. Oh my God. Tenemos que hablar.
No, por favor.
¿Nos podías platicar algo brevemente sobre tu libro de bocetos? ¡Oh! Porque tengo el autor del libro de bocetos que tanto amo. Entonces, cacarea tus huevos, mi amor.
¿Huevos?
Sí, mi amor. Cacarea tus huevos.
Por ejemplo, yo tenía muy clavada la idea de que tenía que escribir una novela porque eso es lo que se vende y nadie compra poesía y nadie compra cuentitos. Pero ahora siento que ya me vale y voy a escribir cuentitos y poemas. Y es lo que realmente me gusta. Y el libro de bocetos, eso son poemitas y cuentitos que necesitan una actualización que espero tengamos muy pronto.
¡Sí!
En colaboración con su hermosa servidora.
Ya le mandé el primer capítulo.
Yes. Yo creo que debemos incluir ahí varias cosas.
Uh-huh.
Poemas nuevos. Estaría interesante como revisar. Porque la perspectiva cambia mucho. O sea, eso fue hace 6 años.
6 años.
Sí, en 6 años la vida cambió por completo, entonces estaría interesante cómo escribir sobre eso.
Sí, pero cuéntanos de qué es, porque muchas personas lo van a comprar.
Yes.
Entonces, ¿qué es el libro de bocetos? Esta es como la primera entrevista sobre el libro de bocetos.
El libro de bocetos salió de una idea de Jack Kerouac, se llama Book of Sketches, que básicamente él estaba como muy concentrado en escribir. Creo que era su primer novela, la de On the Road, En el Camino.
Okay.
Entonces, básicamente On the Road fue como una explosión visceral de tomar metanfetaminas durante 3 noches y escribirlo. Pero antes de esas 3 noches, pues es un lento camino hacia realmente tener una novela. Y pues ese camino son borradores, son... como él usa la palabra sketch, como boceto, como lo que hace un dibujante, como sus estudios de cómo dibujar una mano. Y puedes ver estos cuadernos de Van Gogh con 14 diferentes manos o diferentes rostros de Picasso y cosas así. O sea, eso es como todos los poemas y cuentitos para llegar a algo más grande y formal. Pero pues ahora creo que voy a cambiar ese enfoque. Pero básicamente es eso, como ejercicios literarios antes de algo más grande.
¡Oh! Lo amo, es hermoso. Me encanta tu libro de bocetos. Gracias por compartírmelo.
Gracias.
Muchas gracias. Gracias, Josué, por estos minutos que nos regalaste. Va para todo el mundo. ¡Qué emoción! Muchas gracias. ¿Algo que quieras decirle a nuestros pendejos crónicos antes de irnos por ahí?
No se tomen la vida tan en serio. O sea, cuando les digan tenemos que hablar, ríanse por dentro un poquito.
¡Oh, no!
Y escuchen con atención.
¿Qué cara se debe poner cuando te dicen tenemos que hablar?
Debes de decir, ok, pero déjame sirvo un whisky y ya. Vas y regresas sonriendo. A ver, ahora sí dime.
Estoy demasiado sobrio para esto. Eso es lo que yo siempre digo. Estoy demasiado sobrio para esta conversación. Bye.
Sí, creo que no debes de tomarte las cosas tan en serio.
Muchas gracias, te admiro mucho, te amo. Y en un rato más seguimos. Adiós, nos escuchamos pronto. Y bueno, amigos, creo que quedó bastante claro el punto que yo tocaba al inicio de este episodio, que en cuanto más tratas de ser rígido, más tratas de llevar cierto orden y ser perfecto y no salirte de los bordes. La vida siempre tiene una manera de demostrarte que, hey, tengo una sorpresa para ti. Eres lo suficientemente valiente para tomarla. Y me encantó que Flash entrara
e hiciera un caos con este episodio. Valió muchísimo la pena, aprendí un montón, me encanta platicar con él y sobre todo que ustedes lo conozcan. Estoy muy contenta y genuinamente ya no le voy a mover al episodio. La verdad es que uno ya es bastante largo, a la larga uno se acostumbra, a la corta no estoy muy segura. Y siento que si empiezo a meter todo lo que yo ya tenía como hecho en mi script y las experiencias, las anécdotas y todo eso psicológico que traía, pues ya no va a ser tan genuino, va a ser un episodio bastante complicado cuando genuinamente salió bien bonito. Salió del alma, salió del corazón y creo que esa es la esencia de The Pendejada Chronicles. ¡Pendejadas sobran siempre! ¡Anécdotas! Todos la hemos cagado un montón y me encantará que ustedes me cuenten qué está sucediendo en sus vidas, qué han aprendido, algo que quieran que nos riamos, una experiencia que les haya sucedido a ustedes, igual del otro lado, que no estuvo tan cuquiruki, pero que salieron adelante de sus cenizas como el gato Félix. Vamos a pasárnosla bien este resto del año, y de hecho, todos los días. Muchísimas gracias por estar aquí en The Pendejada Chronicles, por seguir prefiriendo un ratito de caos conmigo y con mis invitados. Los amo con todo mi corazón. Hoy es miércoles macabroso. No se olviden de escuchar Leyendas Legendarias. Hoy es la tercera parte de la cienciología. Estoy muy, muy, muy emocionada. Ya quiero saber qué pasa. Los amo con todo mi corazón. Nos escuchamos pronto. Estoy muy feliz. Estoy muy feliz de este episodio. Espero que les haya gustado. Espero sus comentarios, sus testimonios. Nos escuchamos pronto. Ya, cállate, pupi. Gracias. Bye.